Bienvenidos a Línea Abierta, su programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Samuel Orozco les saluda de la manera más cordial a nombre de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta platicaremos con doña Jessie de la Cruz, veterana soldadera del Movimiento de Trabajadores del Campo. Hablaremos sobre su libro autobiográfico titulado Jessie de la Cruz, un perfil de una trabajadora del campo unida. El libro fue escrito por Gary Soto y en él se cuenta la vida de Jessie de la Cruz, creciendo en la miseria de una familia migrante por allá en los años de la Gran Depresión, hasta los tiempos en que se decide a sumarse a las filas de la Unión Chavista en las huelgas de los años 60. En esta hora, amigos, platicaré con una veterana del movimiento chavista, una institución en el movimiento del Águila Negra y de las Banderas Rojas. La primera vez que platiqué con doña Jessie de la Cruz fue hace casi 20 años en su casa, una vieja casona, por cierto, de tipo victoriano, por ahí en la calle San Pablo, en el centro de Fresno, California, la zona vieja de Fresno. Fui a visitarla para saber más del movimiento y para documentar en cinta magnetofónica, en cassette, sus recuerdos de ese movimiento de los años 60 y 70. De entonces a la fecha, esos recuerdos solo han aumentado por parte de doña Jessie al recorrer 20 años más de andar en el movimiento junto a Dolores Huerta y junto a otros organizadores de la Unión UFW. Esas andanzas y esa vida, con sus altibajos y con sus reveses, se cuenta en el libro de Gary Soto, Jessie de la Cruz, A Profile of a United Farm Worker, un perfil de una trabajadora del campo unida. Esta es una publicación de Persea Books, es el nombre de la editorial donde se puede conseguir el libro. Por ahí en el libro también, en la portada, en la contraportada del libro, aparece el gran cronista Studs Terkel con un comentario en el que dice que Jessie no es una personalidad famosa, que la historia de Jessie es la de una trabajadora del campo, pues de la vida real, una trabajadora del campo de carne y hueso. Doña Jessie de la Cruz, bienvenida a Línea Abierta.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Pues vayamos un poco sobre lo que nos cuenta a manera de memorias doña Jessie en su libro, que por cierto lo dedica a los trabajadores del campo que alimentan a la nación. Es un libro que, bueno, se lo escribió Gary Soto, pero cuenta su propia historia, la de doña Jessie. Comencemos con su infancia, la infancia que por cierto transcurrió en ese triste periodo en la vida del siglo de la nación, que fue el periodo de la Gran Depresión, donde había grandes carencias, mucha pobreza y había mucha hambre, ¿no? Eran esos tiempos.
Sí, eso lo recuerdo muy bien. Tendría yo unos 8 o 9 años cuando la depresión. Cuando pasábamos hambres y fríos y pues... En fin, yo creo mucha gente recuerda eso, de los que todavía viven, recuerdan esa época.
Usted nació en una zona entre huertos cerca de Los Ángeles, en lo que ahora es Los Ángeles, que antes estaba poblado de huertos de árboles y de verduras.
Nací en Anaheim, el condado de Orange, donde está Disneyland ahorita. Allí nací, allí murió mi abuelo. Bueno, allí me crié con ellos.
Y todo eso, una vez más, hoy está poblado de carreteras, de freeways, de shopping malls, de centros comerciales, y de estacionamientos y todo eso. Todo eso eran campos y más campos.
Muy cierto.
En los años 20.
Ahora vas, ya ni se reconoce. Está muy, muy cambiado, ya no hay nada de eso.
A edad muy temprana, nos cuenta en su libro, doña Jessie, usted aprendió de la pérdida, a convivir con la pérdida de sus seres queridos. Su mamá se le murió cuando no tenía ni 10 años, su papá igual, una tía casi de su edad, igualmente se le fueron todos ellos a edad muy temprana.
Muy cierto. Allá en Arvin vivíamos cuando una niña, que digo yo traté como hermana porque nos criamos juntas, se murió, se quemó en una lumbre que tenían afuera. Mi abuela puso una tina de agua para calentar, para lavar ropa. Mientras ella se retiró de allí, un niño agarró un bote que tenía kerosene y se lo echó allí a las brasas. Y el kerosene también alcanzó la ropa de mi hermana y se quemó. Se la llevaron al hospital y murió allí en Bakersfield.
Y su mamá murió, ni siquiera se supo de qué murió su mamá. Después nos dice, creen que se murió de cáncer, pero se moría la gente, ni siquiera se sabía exactamente de qué había muerto.
No, nunca nos decían que tenía recuerdo, que yo la oía en la noche gritando y llorando y diciendo, pidiéndole a Dios que se la llevara, ya que ya no aguantaba el dolor. Y yo me tapaba la cabeza con las almohadas para no oírla. Estaba yo muy chica. Y esto, ella, y de ahí de Anaheim nos movimos a Watts. Y mi mamá murió y está sepultada en Compton. Luego, esto fue en marzo, el día 11 de marzo de 1930. Y mi abuelo murió en junio. Me parece que fue el 14 de 1930. Y también está sepultado allá en Compton. Mi padre no lo conocí, porque en un pleito que hubo, él huyó a México creyendo que había matado al hombre con que se peleó.
Pero en ese tiempo, pues ustedes ni siquiera se daban cuenta exactamente de que morían, simplemente les comenzaban los dolores. ¿Su mamá se aguantó todos esos dolores sin médico?
Recuerdo que una vez la llevaron que iba a estar en el hospital, y cuando ya no pudieron pagar el hospital, mi abuelo y mi abuela, entonces la pasaron al hospital del condado. Estuvo un tiempo allí. Cuando volvió a la casa, ya no la conocía yo casi. Está allá, está muy acabada, le cortaron el pelo muy cortito, siendo ella que tenía un pelo tan bonito, y ya no la conocía yo, y ya al poco tiempo murió.
Usted de pequeñita igualmente contrajo la enfermedad de la fiebre tifoidea y la tuvieron que internar por algún tiempo en un sanatorio, ¿no? En aislamiento.
Sí, vivíamos en Arvin. Y recuerdo que me levanté en la mañana y me sentía muy mal. Y fui a la escuela. Y ahí en la escuela ya no pude ni leer ni nada. Sentía mucho calor y ya no podía leer las letras. Y me llevó una maestra allá a un cuarto donde me acostaron. Hasta en la tarde ya me llevaron a la casa con mi abuela. Y le dijo la maestra que me tenían que llevar al hospital. Me llevaron a Bakersfield al hospital y ahí estuve algún tiempo. Y creo que eso, esa enfermedad, sí, y esto creo que fue resultado de un barril de agua que estaba bajo la llave donde goteaba el agua, pero cuando, como era en el invierno, se congelaba. Y yo, para lavarme la cara y las manos para ir a la escuela, quebraba el hielo con las manos. Pero yo veía muchos animalitos negros que subían y bajaban y subían y bajaban. Nunca supe qué animales eran. Y pues me pegó typhoid fever.
Fiebre tifoidea. Y era muy común esas enfermedades. La tuberculosis eran muy comunes también entre los campesinos de ese tiempo, ¿no? Muy expuestos.
Sí, seguido oíamos que iban en ese tiempo Tehachapi, donde está ahorita la Unión, por ahí era hospital de tuberculosis. Y algunos estudiantes que iban a la escuela cuando yo iba, estuvieron en ese hospital. Se los llevaron a ese hospital.
La vida de los migrantes campesinos igualmente era en aquellos tiempos una vida de constante viajar de un lado para otro, de por ahí de Orange Cove al Valle Central, hacia el norte, hacia la costa, y vivir en en una tiendita, ¿no? En una
carpita. Unas lonas, más bien. Unas lonas con unos palos, ajá, que nomás para estar ahí abajo, que no mojarnos ni nada de eso, pero ahí todavía recuerdo y parece que estoy viendo dónde vivíamos, que llorábamos porque estaba haciendo mucho frío.
Y llovía y por debajo de la carpa, de las lonas.
Ahí se metía el agua.
Había ríos de agua, nos
dicen. Sí, arroyos. Y como no teníamos camas, pues todas las. Durante todo el invierno, casi las cobijas y todo estaba húmedo. Porque en esas carpas, si nos parábamos y tocábamos la lona, empezaba una gotera allí. Y también se metía el agua, no nomás por abajo, sino por el techo también.
Muy bien, amigos, amigas, hablamos con doña Jessie de la Cruz. Jessie de la Cruz, una veterana del movimiento chavista, campesina desde por allá de los años 20, campesina desde una edad muy tierna, desde los 5 años, nos dice usted, aprendió el trabajo del campo, doña Jessie de la Cruz.
Sí, cuando en la temporada de que iban mis abuelos a piscar ciruela, allí en Morgan Hill, Palau de San José, a mí me tocaba, yo no podía subir porque eran en los cerros, estaban los árboles y mis hermanitos más chicos, yo estaba encargada de ellos, de cuidarlos allí, pero en ese mientras estaba llenando los baldes de ciruela para vaciarlos en cajones. Uh-huh. Así es que yo recuerdo eso también.
Muy bien, doña Jessie, nos iremos a una breve pausa en estos momentos. Hago la invitación a aquellos amigos, amigas que nos escuchen, que si tienen algún comentario o alguna pregunta, alguna plática que gusten hacer con doña Jessie de la Cruz, nos llamen al 1-800-345-4632. Regresamos en un minuto.
I wish the people knew how the farm worker lives. Si la gente se diera cuenta de cómo vive el trabajador campesino. I mean, if you knew the situation in which the farm worker finds himself, then they'd be in my shoes, en mis zapatos, peleando la misma causa, fighting for the same cause, la misma lucha, making the same struggle which we make now, peleando por la justicia social, fighting for social justice, justice for all farm workers, peleando por la justicia de todos los trabajadores campesinos. Not only for ourselves, no nomás para nosotros, not only for this generation, but for all generations to come.
Línea Abierta es un servicio de satélite radio bilingüe, su cadena comunitaria. Somos la Red Latina dentro de la Radio Pública Nacional. El teléfono a su disposición, amigo o amiga que nos escucha, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Doña Jessie de la Cruz nos acompaña en ocasión de publicarse hace algunos pocos días, que ha salido a la circulación su libro autobiográfico titulado Jessie de la Cruz, un perfil de una trabajadora del campo unida. Es un libro escrito por la pluma de Gary Soto, conocido autor, conocido escritor. Doña Jessie, de aquellos tiempos, pues de los años 30, de los tiempos de su infancia, también nos dedica usted algunos renglones a través de la pluma de Gary Soto en relación a sus pocos tiempos en la escuela, porque poca oportunidad tenía de estar establecida en un salón de clases, ¿no? Pero cuando pasaba por los salones de clases siempre le quedó un mal sabor de boca por la actitud que tenían las maestras hacia ustedes, los niños mexicanos.
Sí, recuerdo, yo tenía miedo ir a la escuela porque como cambiábamos muy seguido, que andábamos siguiendo las cosechas, yo siempre era la nueva alumna en la escuela y recuerdo que, pues como casi no hablaba inglés, casi no entendía el inglés, las blanquitas me trataban muy mal. Yo sé por la voz que usaban conmigo que era insultándome, pero como yo no sabía inglés, yo nomás me quedaba pelándole los ojos. Pero sí recuerdo que yo iba vestida muy diferente a ellos. Ellos llevaban sus vestidos, sus abrigos muy bonitos. Yo no, yo llevaba zapatos de hombre de esos altos porque duraban más, decía, medias negras, gruesas, y vestidos que mi mamá hacía de pedazos de telas que encontraba o de lo que fuera. Uh-huh. Y era una cosa que yo siempre estaba apartada de los demás, como no hablaba el inglés, no podía casi ni jugar con ellos porque, pues...
¿Y se molestaban las maestras porque usted hablaba el español?
Sí, me castigaban.
¿O porque no entendía el inglés?
Me castigaban, me hacía que dejara el cuarto, me parara afuera de la puerta, ahí parada por 15 minutos o lo que ellas decidían, y luego ya me decían que entrara. Y pues yo nomás seguía lo que las señas que me hacían porque yo no entendía el inglés.
¿Alcanzó a terminar la escuela?
Fui, en total fui como 4 años y medio a la escuela. De seguir...
Es toda la educación que alcanzó a recibir a nivel escolar.
Sí,
a través de la escuela.
No más que mi tío, mi hermano mayor, él sí sabía inglés y él muchas veces me corregía, me decía cómo se pronunciaba la palabra, porque yo en aquellos tiempos, en lugar de decir Yosemite, yo decía Yosemite. Y decía, no es así. Y él me decía...
Nos cuenta también de que en esos tiempos, tomando en cuenta de que eran los tiempos pues malos para el país, además de la Gran Depresión, pues comenzaron a llegar muchos migrantes de Oklahoma, de Arkansas, había mucho filipino también, y había mucha competencia entre trabajadores agrícolas mexicanos y trabajadores a los que llamaban Okies, de por allá del Medio Oeste.
Sí, vivíamos bajo las mismas condiciones, en los mismos campos, pero ellas... siempre se creían que eran mejor que nosotros, tal vez porque ellas hablaban inglés, tenían ojos azules y piel blanca, pero pues vivíamos en las mismas condiciones, estábamos lo mismo de pobres, pues qué era de que decir yo soy mejor que tú.
¿Y dónde generalmente, dónde vivían
allí
todos estos otros trabajadores del campo, en el Valle Central sobre todo?
Sí, al Palau de Bakersfield se concentraron muchos Okies de Arkansas y de Oklahoma que se vinieron durante la depresión y se quedaron y pues siempre vivimos entre ellos, aunque uh-huh. nos apartaban en los campos, digamos allá en Huron. Estaba dividido el campo en la mitad para los blancos y la otra mitad para nosotros los mexicanos.
Y por esos tiempos, algunos trabajadores comenzaron a hacer algo por salir de esa vida, de esa mala vida que no llevaba ningún rumbo, ¿no? Y nos cuenta cómo desde pequeñita comenzó usted a presenciar junto con su familia las llamadas huelgas locas de los años 30, huelgas que en las que los trabajadores simplemente se salían del trabajo, punto, aunque no tenían unión, no tenían organización.
Sí, muy cierto. Recuerdo la primera.
Del primer recuerdo que tiene.
La primera vez que oí yo de huelgas fue allá, vivíamos en San Juan Capistrano. Y íbamos a piscar ejotes al palado de Oceanside. Y la gente se salió. Yo iba con mi abuela. Y yo le llenaba el bote en lo que echaban el ejote. Uh-huh. O sea, frijol, green beans. Le ayudaba a llenar los botes y ella iba y los pesaba, los entregaba y pues yo nunca supe cuánto ganamos ni nada. El caso es que un día se salió la gente que gritando que huelga y huelga porque querían que les pagaran bien, pues por su trabajo lo que debían de pagar y estaban pagando muy poco. Y fue la primera vez que supe yo de huelgas. También yo y mi abuela nos salimos, estuvimos ahí con ellos y luego ya no volvimos ahí, pero después otras huelgas acá en Kern County, sí recuerdo, en los 30s, que se salían de los files del algodón y nosotros seguíamos las caravanas de los carros también.
¿Y qué oía que comentaban su familia, sus mayores, sobre estas huelgas?
Que no debíamos entrar a trabajar porque era justo que pagaran mejor y que nos respetaran como trabajadores. Así es que nosotros nos uníamos a los que estaban en huelga. No trabajábamos, siempre, aunque estábamos muy necesitados, nunca quebramos una huelga.
Siempre respetaron las líneas.
Todo el tiempo.
Su familia.
Sí.
¿Eso fue lo que aprendió usted?
Sí, pues yo lo veía allí.
Y tengo entendido de que por esos años se suscitaron muchas de estos paros, ¿no? Muchas de estas huelgas.
Sí. Pero como no teníamos ningún líder más de que la gente se salía y nos salíamos todos. Hubo unos blancos, unos americanos que sí, después conocí yo, en ese tiempo no, pero después ahora que ya he ido a como a Berkeley o así que he ido a hablar allá, he conocido a algunos de los que andaban en las huelgas, que encabezaban esas huelgas, los conocí, tal vez ya fallecieron, pero no teníamos líder. Y cuando ya vino César, pues él como vivió igual que nosotros y hablaba nuestro idioma y entendía de qué estábamos hablando, pues él empezó a formar la unión y nos habló de estar unidos como campesinos para defender nuestros derechos y eso, y nos unimos a la unión.
Pues sobre eso es que pasaremos a platicar a continuación, doña Jessie, sobre los tiempos de la unión, los tiempos de la Unión de Trabajadores del Campo y al principio más bien de la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, que tengo entendido tuvo su motivo para no llamar la unión al principio, sino asociación. Sobre eso quisiera que nos contara en un minuto. Antes nos vamos a una pausa, no quisiera irme a la pausa sin antes hacer la invitación a que si usted gusta conversar con doña Jessie de la Cruz, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Si usted tiene preguntas igualmente sobre doña Jessie de la Cruz, sobre su libro Jessie de la Cruz, A Profile of a United Farm Worker, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Nos vamos a breve pausa.
Valientes, existen mujeres que saben luchar.
Existen mujeres lindas y valientes. Existen mujeres que saben luchar.
En ciudades y campos se forman, dando fuerza y valor al hermano. Revolucionarias pidiendo justicia, revolucionarias dando inspiración.
Amigos, en línea abierta tenemos la presencia de doña Jessie de la Cruz en nuestros estudios de Fresno, California. Doña Jessie reside en un poblado cercano a la ciudad de Fresno, California, en el poblado de Kingsburg. El Valle Central ha sido pues parte de toda su vida, ha sido su nación, su territorio, el área que la vio crecer desde aquellos tiempos de los años 20, cuando pues no salía de todos esos pueblitos de Arvin, de Huron, de Lamont, de Fargo, de Mendota, siguiendo las cosechas, siguiendo las piscas de aquel entonces en compañía de toda su familia, en una charanguita y con una carpita de lona encima, como andaban los migrantes de su tiempo, año tras año, temporada tras temporada. Vino a establecerse por ahí por Parlier, luego por Fresno, actualmente reside en Kingsburg. Su historia nos la cuenta en un libro titulado Jessie de la Cruz, A Profile of a United Farm Worker, escrito hace muy poquito, recién salido, calientito, por Gary Soto. Por cierto, ¿cómo fue que, antes de seguir ahora, que nos cuente cómo conoció a César Chávez y a la Unión, antes de que nos diga eso, cómo fue que surgió la idea por parte de Gary Soto o el contacto entre Gary Soto, el escritor, y usted, doña Jessie de la Cruz?
Bueno, pues mira, un día cuando vivía yo acá en Fresno, recibí una llamada por teléfono que se identificó como Gary Soto y luego yo recordé que ya lo había conocido, me lo presentaron en una función que hubo con California Rural Legal Assistance en San Francisco, me lo presentaron allí y platicamos un poquito. Después recibí esa llamada por teléfono que quería conocerme, que quería hablar conmigo. Y en ese mismo día que lo conocí, me llevaron para su casa, él y su esposa. Pasé la noche allí porque no hubo modo de regresarme a Fresno. Entonces ahí platicamos un poco y después de la llamada de teléfono vino y estuvo platicando conmigo y dijo que quería escribir un libro. Y le dije yo, pero si yo no he hecho nada especial que alguien más no podía hacer también. Dice, no, pero yo me intereso, tengo interés en escribir un libro sobre la vida de una mujer campesina. Dice que pocas han sido reconocidas. Le digo, bueno, yo platico contigo y así es como empezamos.
Pues en uno de sus capítulos, volviendo nuevamente a los detalles de su libro, doña Jessie de la Cruz, en uno de sus libros, de sus capítulos, nos cuenta cómo fue que conoció a César Chávez cuando César andaba organizando la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo. Dice usted que lo conoció en Chinatown, en el barrio de ahí de Fresno, y que al principio como que no le inspiró mucha confianza, ¿no?, las palabras de César Chávez, como que pues desconfió del idealismo al principio. Bueno, cuéntenos, no, cómo estuvo esas primeras reuniones con César y los organizadores de la asociación.
Bueno, más bien mi esposo era el que estaba envuelto en eso, él era el que iba a las juntas y yo me quedaba en el carro, en un pick-up, y luego él, pero yo de retirado divisé a César y lo oí que estuvo hablando, pero pues no me interesó mucho, yo estaba acá leyendo un libro en el carro y le preguntaba a mi esposo, pero como él muy poco hablaba, no me dio mucha información. Después pasó tiempo y César y bueno, un grupo de hombres vino a la casa de nosotros, que en ese tiempo nosotros vivíamos en Parlier. Yo no conocía a César, ni a los demás, nomás conocía al que fue en ese tiempo organizador general aquí en Fresno, que era Crescencio Mendoza, que ya falleció. Y él ya tenía tiempo hablándonos de la unión, de formarla. Y luego ya cuando vino César a la casa de nosotros, tuvimos una junta allí. Ahí ya aprendí más y de ahí en adelante todo lo que me interesaba leer era sobre la unión, sobre los campesinos, sobre las injusticias, que esa ya las había vivido. Así es como empecé.
Y nos cuenta de que una de esas primeras reuniones se llevaban a cabo en el Rainbow, que era pues un restaurante, un bar por ahí en el barrio, ¿no?
Y todavía existe allí, yo creo que la van a tumbar ahora que van a hacer el stadium ese.
Está el edificio.
Sí.
Y que fue a propósito que le pusieran primero asociación en vez de unión para no espantar a la gente.
Sí, y lo mismo que también César dijo que pues como no tenía algo que ofrecer a la gente y lo que pagábamos era $3.50 por mes para ser miembro, pues él salió con eso de poner oficinas y ayudar con servicios sociales los que se pudieran. Y es cuando yo en ese tiempo también escribía las cartas de personas que venían de México que no sabían escribir, me confiaban y yo les escribía sus cartas y cuando ya les contestaban yo se las leía. Yo nunca le anduve con mentiras a nadie. Cuando llegaba alguien ahí a la oficina, porque en ese tiempo ya teníamos nosotros oficina ahí en Parlier, cuando llegaba gente allí a pedirme información, si yo no sabía qué decirles, yo no les mentía. Yo les decía, miren, yo no puedo arreglarles, pero los puedo mandar con fulano a esta agencia o a este otro lugar. O también
¿esto
los,
en qué año fue?
Fue en los 60, en los 60. Sí, y de allí también gente que venía de otros estados y venía muy necesitada porque habían pedido dinero prestado para el viaje y yo les ayudaba para que les dieran comida de acá del welfare y luché mucho para que metieran las estampillas porque lo único que les daban era leche de polvo y una mantequilla rancia y pues era cosa que casi nosotros no acostumbrábamos, maíz quebrado, ese cornmeal, de ahí no se hacían tortillas y pues yo anduve peleando mucho, testifiqué en las audiencias que hubo aquí en Fresno para que hubiera estampillas para que la gente pudiera comprar carne, leche fresca o algo para alimentar a sus hijos.
Era como entonces una asociación de servicio comunitario, ¿no? De ayuda,
sí,
comunitaria.
Sí.
¿No? Uh-huh. El 65, nos cuenta usted en su libro, pues fue desde fines del 64, principios del 65, cuando su esposo Arnold o Arnulfo comenzó a participar en las reuniones con César Chávez. ¿Dónde estaban ustedes, usted y su esposo, cuando se declaró la huelga de septiembre del 65?
Estábamos en Parlier, pero yo iba a las juntas a Deleno, ahí al Filipino Hall, a oír todo lo que se estaba diciendo, y me interesaba mucho y me gustaba sentarme al frente para no perder nada de lo que se estaba hablando. Y hablaba yo con los abogados de qué era permitido y qué no era permitido hacer en los files, en los picket lines y eso. Y de ahí fue donde aprendí. Uh-huh. Y le un ejemplo.
Así que hasta acá, hasta Parlier, les llegó la noticia de que el día de la independencia de México, el 16 de septiembre, se había declarado la huelga de la Unión, de la Asociación por allá en Dileno, en solidaridad con los filipinos, por cierto.
Sí. Sí, es cuando conocí muchos de los líderes filipinos que hubo en ese tiempo. Conocí a Dolores Huerta, una mujer muy fuerte, muy admirada. Hoy era mi ídolo ella, y es, y lo sigue siendo. Y pues poco a poco fui aprendiendo más.
¿Y cómo se vivió por acá en Parlier, por acá en el condado de Fresno, lo que pasaba allá en Dileno?
Pues te diré que allí en Parlier no fue muy, muy duro organizar, porque pues Parlier se compone casi de puro campesino. Y empezamos a hablar con la gente. Teníamos juntas en las casas. Bueno, en mi casa iba la gente allí. Después una casita que teníamos al lado de donde vivíamos, la convertimos en oficina. Ahí teníamos las juntas. Ahí les hablaba yo de la unión, les daba todo lo que salían las noticias en el periódico. Yo lo traducía del inglés al español para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y empezó a llegar gente de muchas partes, hasta de fuera, que quería saber más del movimiento. Llegaban bases de estudiantes de aquí de Fresno que iban ahí a la oficina, que querían aprender más.
Así que hacían ustedes publicidad, digamos, hacían promoción de lo que pasaba allá en Dileno. Sí. Y por cierto, en Dileno la huelga era contra la uva de mesa, ¿no? Uh-huh. La compañía de Giorgio. Uh-huh.
Pero pues nos...
la primera compañía.
Pero como campesinos que debíamos de estar unidos, íbamos a los piquets allá y boicoteábamos y todo desde allí, desde Dileno, uh-huh, alrededor. Y luego acá en Fresno.
Ahí comenzó el boicoteo también.
Sí. Después se extendió el boicoteo y los picket lines acá para Fresno. Recuerdo una vez que hasta hice picket a la migra. Uh-huh. Pero como te digo, yo siempre llamaba primero a ver qué era lo que se permitía hacer. Y yo, cuando me dijeron que sí, que podía hacerle picket, y que porque trajeron gente de fuera para que vinieran a quebrar la huelga en Ridley. Y yo llamé a Deleno y les pregunté qué podía hacer. Me dijeron, sí, puedes llevar banderas, puedes llevar gente, puedes dar a saber lo que está pasando. Entonces yo llamé al periódico, a la radio. Recuerdo que fue cuando conocí a Estelita Núñez, me parece se llama.
Estelita Romo,
quizás. Romo, quiero decir. Uh-huh. La Núñez es la cantadora. Sí, Estelita es. Romo y muchos del radio y de la televisión. Llamé el periódico y todo. Y llamé estudiantes y profesores.
¿Esto era los 60s todavía?
Sí, y llamé a los profesores en los colegios que me donaron pinturas y cartelones para que hiciéramos signs, y vinimos a hacer la migra, porque la migra no estaba haciendo nada, y porque estaban trayendo gente en bases nuevos desde allá, desde la frontera, a quebrar la huelga.
La huelga se refiere a cuál huelga?
A un rancho, ahí en Ridley.
Rancho. En Ridley, un rancho, de Ridley, sí, en el condado de Fresno, California.
Sí, un rancho grande allí, y nos estaban quebrando la huelga, y sabíamos que era gente que llegaba todos los días en las mañanas, los traían en bases. Uh-huh. Pues tuvimos que hacer picket acá a la migra, uh-huh, porque me dijeron que tenían órdenes de Washington, que no podían interferir donde había una huelga. Y uh-huh, a mí se me hizo raro, y dije, yo voy a llamar, llamé a Washington, y hablé con el representante del congresista Bernie Sisk, que era el representante aquí de Fresno, y me dijo, no, eso no es cierto. Sí, ellos deben de ir a hacer su trabajo de ellos es ir a ver cuando hay una queja. Y cuando ya lo sacaron, yo lloré con ellos, porque pues era nuestra raza y nuestros hermanos. Y yo les dije, mire, ¿por qué se permiten ustedes ser usados contra nosotros. Y luego dijeron, pues, que ellos no sabían que había huelga. Y que le digo, ¿pero qué no les dijeron? Dice, no, nomás nos dieron unos papeles que firmáramos. Dice, y le digo, ¿y qué dicen esos papeles? Pues no, no sabemos, porque pues yo no sé leer español, menos inglés. Y pues yo lloré con ellos, le dije, me duele mucho haber hecho esto, y a todos aquí, los que estamos aquí. Pero pues, ¿eran ustedes o nosotros? Le digo, y lo que nosotros estamos haciendo es por el bien de ustedes, también de sus familias, para un mejor futuro. Algunos se salieron y otros no.
¿Y como cuántos más o menos serían los arrestados por la migra?
Ay, eso sí no te sé decir porque...
Eran docenas, digamos.
Uy, no, cienes. Cientos. Porque de los ranchitos de alrededor, cuando fue la migra, entonces sí, sacó muchos, muchos. Llenaron la cárcel de Ridley y acá en una de los caminos tenían ahí muchos, arriba de 100 también que habían sacado de los campos. Y como te digo, pues, uy, yo lloré, porque pues yo no sabía si entre ellos había algún conocido o algún familiar alguien de mi familia, nada de eso sabía yo.
Pues sí, fue efectivamente sabido, ¿no?, que el uso de trabajadores indocumentados para desbaratar huelgas, ¿no?, el uso de trabajadores indocumentados para traerlos y emplearlos como esquiroles por parte de los rancheros de ese tiempo y aún en el presente. Uh-huh. Pero por otra parte también fue motivo de mucha discordia y de mucha desconfianza el hecho de que la Unión pues se prestara para colaborar con la migra, ¿no?
Sí,
porque la migra para los mexicanos es como el enemigo más
muy
odiado
cierto.
Y temido, ¿no? Es como el diablo, ¿no? Es como mencionar el diablo, ahí viene la migra, es ahí viene el diablo.
Y a correr.
Ahora que reflexiona sobre ese episodio, sobre lo que hizo de ir ante la migra, echarle la migra a estos trabajadores indocumentados que nos cuenta usted en su libro, muchos de ellos eran analfabetas y ni siquiera sabían a lo que se estaban prestando. Uh-huh. ¿Volvería usted a hacerlo?
No, yo no lo volvería a hacer, pero lo hice en ese tiempo porque... Como ahorita ya podemos aceptar, no le hace quien sea como miembro de la Unión. En ese tiempo no podíamos, porque los rancheros nomás estaban esperando un poquito para poder atacarnos. Y nos decía César, miren, los rancheros están esperando nomás que hagamos algún error para luego atacarnos. Así es que ahorita, si no tienen papeles, no podemos hacerlos miembros. Pero en la primera convención constitucional de la Unión aquí en Fresno, votamos, yo fui una de las delegadas, votamos a que si los rancheros y el gobierno los permitía venir aquí a trabajar, tenían derecho de hacerse miembros de la Unión y entonces empezamos a organizar sin preguntar por papeles ni nada.
Así es que cree que la Unión aprendió de esos tiempos y los considera errores entonces el hecho de haber lanzado la migra en contra del... esquirol indocumentado.
No, eso creo que nomás yo lo hice. Me acuso de eso.
Ajá, usted confiesa haberlo hecho entonces.
Sí, aunque toda la gente se dio cuenta.
Sí, hoy las cosas están cambiando también dentro de la Unión, ¿no? Hay mexicanos que...
Hoy son los más fuertes, los más...
Con orgullo dicen,
yo soy chavista.
Soy indocumentado y chavista, mojado power.
Sí.
Y las uniones también han dejado de pedir sanciones y de echar a la migra y han optado mejor por el convencimiento, ¿no?
Sí.
Por tender una mano.
Sí, como te digo.
Ahí está, por ejemplo, Eliseo Medina, ¿no? Que han encabezado ahora el esfuerzo de amnistía.
Él también fue delegado en la primera convención constitucional de la Unión, junto conmigo, aquí en Deleno, aquí en Fresno, y ahorita ya es representante de otra unión muy grande.
El Sindicato de Trabajadores de Servicios.
Sí.
En Los Ángeles es vicepresidente ejecutivo, por cierto, creo que es el mayor representante obrero en estos momentos en la costa oeste. Vayamos con Eugenio, que nos llama desde Mount Vernon, en el estado de Washington. Eugenio, buenas tardes.
Buenas tardes. Felicidades por el programa, que siempre nos da bastante educación.
Muy amable.
Y me gustaría que, a ver si pueden repetir el nombre del libro para poderlo comprar y leerlo. Y felicitar a la señora, pues que creo que necesitamos más personas como ella.
Muchísimas gracias.
Y yo creo que una invitación a los compañeros de Radio Escuchas para que sigamos el ejemplo, para que donde quiera que estemos como trabajadores, empecemos a crear sindicatos, uniones, porque eso es lo que nos va a hacer tener mejores salarios, mejores beneficios. De otra forma, en realidad no, nunca vamos a tener algo mejor, ¿verdad? Eso está más que claro. Y por último, quisiera dar una sugerencia a Radio Bilingüe en cuanto a que si fuese posible en el futuro llegaran a entrevistar abogados, digamos, con derechos laborales, porque resulta que algunas veces yo he visto, y yo creo que eso siempre se va a ver, nos falta educación laboral para poder defender nuestros derechos como trabajadores. Y bueno, pues
tomaremos la palabra, volveremos sobre el tema, ocasionalmente lo hacemos definitivamente, pero definitivamente volveremos sobre el tema con alguna frecuencia de asuntos que ocurran en el sitio de trabajo, ¿no?, y que tengan que ver con la ley laboral.
Sí, para poder lanzar preguntas más concretas sobre problemas que tengamos.
Bien concretitas, ir ante los comisionados laborales o a las autoridades del trabajo o el Workers' Compensation y esas cosas, ¿no?
Sí. Pues bueno, muchas gracias, Eugenio. Felicidades y adelante.
Gracias por esas sugerencias. Hasta luego. El título del libro, para su información, es el siguiente. Jesse de la Cruz, A Profile of a United Farm Worker. Jesse de la Cruz, un perfil de una trabajadora del campo unida, que es un juego de palabras porque así es como se llama la Unión de Trabajadores del Campo, United Farm Workers of America. Pues bien, nos vamos a una breve pausa y regresamos con la última sección de nuestra plática de hoy con doña Jesse de la Cruz.
Para nuestros hermanos, hijos, our brothers and sons. Para nuestras hermanas, hijas, our sisters and daughters. Para el futuro. For the future which is coming to all our people. Para que todos vivamos iguales, con los mismos derechos que tiene toda la gente. So that we can live in equality and have our own lives, the same rights that everybody has, like all the workers in the United States. Tener los mismos derechos de todos nuestros hermanos trabajadores aquí en los Estados Unidos. I really can't see how anybody can deny us justice. How they can deny us what we're fighting for. ¿Cómo espera alguno mantener y soportar a sus niños? How can someone hope to support their children and send them to school? Mandarlos a la escuela, al colegio. To give them a place in this life. Para que ellos puedan escoger su propio destino. Hope for the future.
En línea abierta, amigos, en nuestros estudios de Fresno, California, tenemos hoy la visita y la presencia de doña Jesse de la Cruz, veterana trabajadora del campo, veterana unionista, chavista, residente de Fresno, de las cercanías de Fresno, California, contándonos acerca de su trayectoria, no solamente en el campo, sino en la unión chavista. Doña Jesse, dentro de su libro, el libro que nos cuenta su historia, aparecen también en la parte central, pues una colección de fotografías suyas desde su niñez, su juventud, y también algunas que muestran pues los momentos alegres, pero también los momentos duros de la causa del movimiento de los 60s. Por ahí vemos la foto de el exalcalde de Hollister, el mayor Frank Valenzuela, a quien por cierto me tocó conocer tiempo después, por allá a principios de los 70s, cuando él era unionista de AFSCME, de los trabajadores del condado por ahí en Fresno. Una persona muy tranquila, muy amable, muy afable, recuerdo a Frank. Pues aquí en la foto se ve a Frank bien golpeado y siendo pues brutalmente detenido por un agente del sheriff o de la policía, ¿no? ¿Qué recuerdos le traen a usted esas fotos? ¿Le tocó mirar esas terribles acciones a usted?
Me tocó ver, no cuando golpearon al Frank, pero muchas otras, sí, donde los policías nos prohibían muchas cosas, marchas y todo eso, que decían que no podíamos andar marchando o gritando en público. No entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué era, porque ellos estaban a favor de los rancheros y los rancheros tenían su security o policías pagados, y esos andaban contra nosotros. Recuerdo una vez, una ocasión acá en Sanger, donde también estaba yo esperando que iban a llegar los huelguistas a ayudarme a hacer, íbamos a hacer picket, y luego llegaron, estaba yo y unas dos o tres personas más esperando, cuando llegaron como cinco carros de policías y me dijeron que me tenía que retirar de allí. Yo le dije que no, que yo tenía derecho de estar allí y que no me iba a quitar de allí. Y como te digo, teníamos que ir nosotros contra ellos, porque ellos venían atacándonos y eran tanto policía, nomás para tres personas que estábamos allí, que pensarían que los íbamos a golpear o no sé qué, pero me tocó ver donde hicieron arrastre con la gente en Fresno, cuando se los llevaron presos, nomás por andar defendiendo pues los derechos de pertenecer a una organización que nos representara. Arrestaron cientos y cientos, muchos, ya estaba la cárcel llena aquí en Fresno, y los llevaron allá para el campo ese para presos que está allá por la Elkhorn acá en la Juvenile, y todo estaba lleno, y había mucha gente, había doctores, había padres católicos y de todas religiones, y estaba la escritora del libro del periódico católico, Dorothy Day. Había mucha gente conocida de aquí de Fresno en esos pickets, y los arrestaron, niños, señoritas, jovencitos, señores de todas edades, los tenían allá presos.
Uh-huh. Hablamos, amigos, con doña Jessie de la Cruz. Doña Jessie, a nuestro regreso, quisiera que nos comentara un poco de su experiencia en la peregrinación a Sacramento también, que siguió, por cierto, a la huelga de Dileno. Pero antes vayamos con Lola, que nos llama desde Dileno, aquí en California. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Yo nada más le quería decir que yo vivo en la mera mata de donde fue todas estas revolturas cuando se comenzó la unión. Yo vivía en un campo, tenía mi casa en medio de un campo en Early March, y allí el día que llegaron, pero tantísimo carro, pues yo dije, ¿qué pasó? Y luego pasó César, pasó Ricardo, pasó Dolores, pasaron muchos para allá, para el comedor, porque el campo estaba, pues estaban trabajando los filipinos, pero ellos fueron los que se levantaron en huelga por más precio, ¿verdad?, en el trabajo, porque ¿sabe cuánto se ganaba la hora? 1.20 la hora, pero sí podían trabajar de 10 a 11 horas, y eso pues es mucho para una persona trabajar tanto así, pero tenían su campo muy bonito y todo allí, más yo no sé los tratos de los patrones con ellos, pero los campos aquí alrededor, todos los campos que había eran puros filipinos trabajadores y gente de México también que venían, señores, y se iban a los campos porque tenían trabajo y tenían casa donde vivir, y ellos pagaban su asistencia y el filipino cocinero les daba la comida también a ellos, a los señores esos, y había mucho trabajo, pero había la necesidad de que se levantara el precio de las horas de trabajo. Y fue cuando comenzó la huelga, y me acuerdo muy bien cuando entraron todos al campo de nosotros, y en eso llega mi esposo a comer, y le digo yo, ¿qué está pasando? Le dije, mira, ¿por qué tanta gente y cámaras de televisión y qué hay ahí? Dijo, no, es que los filipinos ya se levantaron en huelga. Le dije, con razón están ahí los bases y no se han ido a trabajar. Dije, mira cuánta gente. Y luego le dije, ¿qué va a pasar? Dijo, no, nada. Dijo, nada más que tienen que tener un arreglo. Dijo, para que pues haya más precio para la gente, porque si se gana poquito. Entonces ahí fue donde yo vi de que nunca en mi vida, yo soy del estado de Texas, nacida y criada allá, pero tengo ya 40 y tantos años aquí. Entonces fue cuando yo vi de una huelga, no se andaba más asustada porque pues yo no sabía que era una huelga.
Y después del susto, ¿qué pasó?
Pues ya después del susto, ya vino todo, quedó el campo solito, 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 se fue toda la gente de allí, se fueron, los tiraron y nosotros nos salimos, nomás nos sacaron la casa de allí porque era una balacera y cuánto de la gente. Mire,
lamentablemente, doña Lola, se nos agotó el tiempo, sí. Pero después pasó a apoyar usted a los huelguistas,
no,
a los chavistas.
No, pues después tuvimos que pasar a hacer de la misma, y es más, mis muchachas y las de César pues fueron a la escuela y son amigas y todo, pero
casi
muy
de la
bien
familia.
Que estuvo esto, sacrificios y todo, para qué le digo que no, si sufrió de un lado y de otro la gente, pero al final vino la calma.
Vino la calma, sí. Hoy es la calma de alguna forma.
Sí, de alguna forma.
Al menos
forma.
Hoy se comienza a apreciar el esfuerzo de ese
ahora
tiempo,
la
doña
gente,
Lola.
Pues ahora
muchas
la
gracias.
Gente que trabaja,
muchas gracias por ese
bien.
Testimonio. Hasta luego. Viene doña Jessie de la Cruz, el tiempo se nos echó encima. ¿Cómo conseguir su libro? Pues simplemente pidan en las librerías el libro Jessie de la Cruz, A Profile of a United Farm Worker. La editorial es Presea Books, esa es la editorial desde Nueva York. Solo me resta, doña Jessie, agradecerle muchísimo su presencia en Línea Abierta.
No, pues les agradezco yo que me hayan invitado.
Hasta luego, doña Jessie. Adiós. Samuel Orozco le desea a toda nuestra audiencia el mejor de los días.
Línea Abierta es un programa de discusión y comentarios producido por Radio Bilingüe en Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación Robert Wood Johnson y California Endowment. Productora María Eraña. Publicidad Eva Torres. Conducción técnica Armando Valdés. Asistentes de producción Jessica Hernández, Alejandro Glusman y Jorge Ramírez. El productor ejecutivo es Samuel Orozco. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.